Juraría que este año se han adelantado. Todas las navidades estamos esperando con avidez el Christmas de la Casa Real, la felicitación, y en este caso ya ha llegado y hemos podido ver qué foto han elegido para esta ocasión. Don Felipe y doña Leticia han escogido una instantánea junto a sus hijas en los lagos de Covadonga. Claro, don Jesús Sanz, obispo de Oviedo, está emocionado. La cita fue un acto en Asturias en septiembre y los eméritos aparecen además juntos en otra felicitación de este año. Carles Navarro, buenos días.
Buenos días, Cristina. Efectivamente, la Casa Real se ha adelantado unos días este año. Normalmente es a partir de ya, de la segunda quincena de diciembre, cuando suelen enviar los Christmas, pero este año no sé muy bien por qué razón han decidido lanzarlas antes, y no te lo creerás, pero hay un movimiento bastante grande que espera con ansia, como tú has dicho antes, los Christmas de la Casa Real, pero no solo de la Casa Real Española, sino de otras casas reales.
Yo lo de las otras casas reales no lo sé, porque eso ya hay que ser friki, pero en España es normal, porque la Navidad tiene sus ritmos, que esto es una cosa estupenda, siempre lo mismo, y ligeramente distinto, entonces uno está ojo a visor. Aquí en Madrid, por ejemplo, también genera mucho interés la felicitación de la munícipe, de la alcaldesa, de doña Carmena.
Aquí no, aquí en Valencia no, fíjate, no hay curiosidad por ver qué dice John Ribó.
Ah, porque no es tan original como ella, que es asombrosa.
Ah, bueno. Esto ya es otro tema, esto es otro tema. Pero volviendo a los Christmas reales, Cristina, no sé si quieres que te dé la opinión, que
pues
la,
sí,
la mía,
sí, porque
propia.
Me tengo verdadera curiosidad de decirte este año, Carles Navarro, sí, por tu opinión, pues, sobre el Christmas en los lagos de Covadonga.
Pues no me gusta, lo siento mucho, no me gusta. Creo que es una foto adecuada, es una felicitación, pues bueno, que entra dentro de los cánones institucionales de una familia real como la nuestra, pero para mi gusto le falta algo, le falta frescura.
Mira,
le falta
feísima.
Vida.
Es feísima.
¿Cómo? ¿Has dicho feísima?
Feísima, porque es madre como, mía, mira, es
nos
como,
echan,
tú sabes, como una foto mala de turistas en el Kilimanjaro.
Gracias, Cristina, porque estaba pensando lo mismo. Esas fotos se la han encontrado en un cajón y han dicho, lanza esta, ya está.
Pero
no,
vamos a ver, es que
más,
es una cosa sorprendente. Pero yo no me creo que haya sido así desgalichada la elección, fíjate, porque suele ser muy certera, muy medida. Estas cosas se estudian mucho, sí, en la Casa Real. No. Yo creo que han querido a poner una foto muy casual, muy normal, de familia muy normal, y se han pasado, sí, porque yo te mando a ti una foto de mi familia y no te mando esa foto.
No, totalmente.
Así, la familia
totalmente,
toda en un lado, sí, en un contrapicado casi desde arriba.
Sí.
No tiene nada.
No tiene absolutamente nada, es institucional, porque bueno,
no,
sí representa... No, bueno, es que representa al final la unidad de la familia, la permanencia, la continuidad, porque están el jefe del Estado, la heredera, todos allí juntos, pero es lo que tú dices, que no dice absolutamente nada.
Mira, no parecen
no
el jefe del
no
Estado y la
navideña
heredera, parecen dos señores...
La vecina del quinto,
de vecina
que se ha ido
quinto,
a pasar el día.
Exacto, o merendero.
Totalmente de acuerdo. Mira, pensaba que no íbamos a estar en sintonía en esto, Cristina.
Bueno, yo es que si no lo digo no reviento, porque con lo me gusta a mí la Casa Real no te puedo decir. Me gusta más la de los Reyes Eméritos, doña Sofía,
sí,
y don Juan Carlos, y además,
sí,
por fin juntos.
Sí, aquí han dado la campana, como decía Raimunda en Volver, han dado la campana porque hacía más de 10 años que no aparecían juntos en un Christmas, en una felicitación. La última fue en 2003, en 2004 se casan los príncipes, los ahora reyes de España, y a partir de entonces es donde, cuando les dan todo el protagonismo, tanto a ellos como a sus hijas, durante estos años siempre han elegido una imagen, motivo religioso, muy acorde con estas fechas, con la Navidad, y este año han decidido posar juntos. Pues porque este año era un año de homenaje para ellos.
Sí.
Son 80 años, cumplen 80 años los dos, y desde el enero de este año hasta diciembre, pues iba a haber una serie de actos en las que iban a participar juntos, Y este Christmas es un poco el culmen, ¿no?, de esta serie de homenajes que se les han ido dando, ¿no?, a los reyes, la cima de los cuales estaba en el acto del 40 aniversario de la Constitución Española.
No, la de los reyes eméritos está muy bien elegida porque tampoco los vemos ya tanto, entonces es
claro.
Tener en casa una imagen de ambos juntos y está muy bonito. La otra, además, como no tiene ninguna indicación navideña, puede
nada.
Ser una propaganda para el verano, para agosto, ¿no?
Venga a pasar sus vacaciones en Asturias.
Pero si es que además no sale ni en los lagos, ¿qué te digo yo? Una niebla, una nieve, una vaca con un lazo rojo, nada. Podía ser, pues eso, la última excursión de junio. ¿Cómo son las felicitaciones de las otras casas reales europeas?
Pues muchísimo mejor que las de la española. Claro, es que esto es así. Esta semana precisamente conocíamos las felicitaciones de la Casa Real inglesa. Y si tú las ves, son felicitaciones de Navidad, evocadoras, tiernas, alegres, familiares. La de los Cambridge, por ejemplo, Guillermo y Kate posan con todos sus hijos una imagen campestre. Esta también está hecha en el campo, pero tiene otra luz, tiene otro color, tiene otra imagen muy diferente a la de los reyes. El príncipe Carlos y Camila, por ejemplo, posan muy elegantes, sentados los dos en un banco. Y después, la mejor de todas es la de los Sussex, Harry y Meghan, que es una imagen de ellos de espaldas en blanco y negro admirando un castillo de fuegos artificiales el día de su boda. Bueno, en la fiesta de después de su boda. Es la mejor felicitación de este año, sin duda.
Bueno, pues vamos a cambiar totalmente de continente, pero nos mantenemos en la monarquía. Vamos a hablar de un drama, porque es un algo que la gente conoce, la depresión de Masako de Japón, que parece acendrarse porque se siente insegura ante su inmediato futuro como emperatriz. Y la verdad es que es muy triste esto del trono del crisantemo, porque bueno, ella no está bien.
Ella no está bien, ella más de... En lugar de Masako tendría que ser Masoka, porque no sale de Guatemala y se va a Guatepeor, Cristina. Ella lleva 10 años, creo, aproximadamente, muy deprimida, una depresión diagnosticada por sus médicos porque no puede dar un heredero, no ha podido dar un heredero a la dinastía, a su marido. Entonces ella se ha sentido muy presionada por los protocolos y las leyes y las reglas que tiene la casa imperial, y no ha podido acostumbrarse a él. Y fíjate que, pues eso, que ha podido incluso con la salud de la propia Masako, que lleva 10 años apartada del escenario público y se la ha visto en muy pocas ocasiones. De hecho, fue a la coronación de los reyes de Holanda, esa coronación duró 2 días y ella solo pudo salir a uno de los actos. En el otro acto se tuvo que quedar en el hotel porque no se atrevía a salir, según los médicos.
Que esta chica está para que la licencien para siempre y se cure en un hospital cómodamente en Suiza viendo las montañas.
Totalmente.
Lo cierto es que además las circunstancias de la antiquísima monarquía nipona, digo antiquísima además por sus muy antiguas costumbres, pues no la favorece, porque la pobre criatura ha tenido una princesa, Aiko, pero resulta que no sirve. Que la mujer no sirve como heredera. Y el príncipe Fumihito, el segundo hijo del emperador, en cambio ha tenido un príncipe, el Isaito, y ya hay lío armado.
Sí, y tan armado porque este niño pasa directamente a heredar el trono japonés saltándose a su prima hermana, y de ahí lo que te comentaba, la enfermedad de Masako, porque no ha podido darle el emperador a Japón. Los médicos aseguran a golpe de comunicado que todavía padece esa depresión. Y Masako en su cumpleaños, que fue recientemente, cumplió 55 años y ella dijo, atención, fíjate qué lástima, se siente insegura sobre hasta qué punto podrá serle útil al pueblo de Japón.
Criatura.
La que se le viene encima a esta señora, Cristina.
Criatura. No, las leyes de la familia imperial japonesa son muy duras, insisto, muy anticuadas, porque tú fíjate, saltar de un hijo a otro. Porque yo entendería todavía un tipo de ley sálica, ¿no? Y que la hubiese tenido una niña y un niño y el niño fuese antecesor. Bueno, es una cosa antigua, pero que, vamos, que cambien incluso de línea por el asunto del sexo.
Las leyes son injustas hasta tal punto. Te voy a contar dos ejemplos. Mira, la presión de que la mujer no tenga un varón, un heredero, recae solo sobre la mujer. El hombre no tiene culpa absolutamente de nada, según las reglas de la Casa Imperial Japonesa, para dar a luz a un heredero. Y después, si los hombres se casan con plebeyas, que fue el caso de Naruhito y Masako, Masako es plebeya, pues bueno, ellas adquieren enseguida el rango de noble y no pasa absolutamente nada. Pero si las mujeres se casan con plebeyos, son expulsadas inmediatamente de la familia real, les anulan los privilegios y los derechos dinásticos.
De todas formas, tampoco te creas que hace tanto que las mujeres pasamos por esas cosas, porque, insisto, en España la Constitución, en principio, entiende que si tuviesen un varón, don Felipe y doña Leticia, quedaría postergada Leonor. Y así está negro sobre blanco. Lo que pasa que, bueno, se entiende que ya van pasando la edad reproductiva y que van a ser solo estas chicas las que van a tener y entonces pues queda consagrado el trono a esta mujer. Pero antes o después habrá que cambiar la Constitución española.
Es un melón que de momento no se atreve a abrir nadie, pero en España y en Japón, bueno, en Japón no te quiero yo ni contar cómo está el tema, pero yo también estoy de acuerdo contigo que eso tendrá que cambiar en algún momento.
Vamos, claro. Tú imagínate que tienen un varón y que pretenden anteponerlo o que alguien dice que hay que anteponerlo. ¿Se lía? Aquí un follón Celia. De cuidado, claro.
Parda, Celia Parda.
Y nos preguntamos, a propósito del Brexit y de las noticias sobre el Brexit de esta semana, ¿cómo va a afectar todo esto a la reina de Inglaterra? Porque está Carla Navarro en un vivir por su favorita.
Pues sí, porque...
¿Qué va a ser de mi reina? ¿Qué va a ser de mi reina?
Pues de mi reina, de mi queen, como queen va a seguir siendo la más queen de todas. Ella va a seguir siendo la reina de Inglaterra, la jefa de la Commonwealth y la jefa de la Iglesia Anglicana. Es decir, eso no se lo va a tocar absolutamente nadie, estén dentro o fuera de Europa. El problema viene con el bolsillo, Cristina.
¡Ay,
el
que problema van a perder dinero!
Van a perder dinero. A ver, no mucho, porque el montante que tiene esta señora en el banco es muy cuantioso, ¿vale? Pero según el Sunday Telegraph, los Windsor, sabemos todos que son grandes terratenientes y tienen muchas posesiones repartidas por todo el Reino Unido. Si se salen de la Unión Europea, no los Windsor, sino el Reino Unido, entiéndase, Sandringham Estate, que es una finca que la reina tiene en Norfolk, perderá 700.000 libras al año al dejar de recibir los fondos de la política agraria común.
Sí. Las es un piquito, pero para ella no tanto.
Un piquito, hombre, para ella es nada, es pecata minuta, para mí sería un mundo entero, obviamente. Las granjas, las granjas que poseen Windsor perderán 300.000 libras y el príncipe Carlos, que también se verá afectado, dejará de percibir 100.000 libras. En total, y que nosotros sepamos, el Brexit hará perder a los Windsor un total de 1.100.000 libras al año.
Pero, Carlas Navarro, sinceramente, yo creo que van a poder resistir y que van a conservar su absoluto encanto que te enamora.
A mí me encanta.
Carlas Navarro, adiós.
Buenos días, adiós.